Vecines, un programa sobre cine, convivencia y culturas. Entrevistas.
Análisis.
Realidad.
Crítica.
Personas.
El Carris que tal. Bizinetxa, zinemari, bizi kidetxari eta kulturei buruzko programa.
Cines, hablamos de Coco, película dirigida por Lee Unkrich y Adrián Molina.
Coco. Película de animación de Pixar convertida en un icono combativo anti-Trump y en un homenaje tierno a seres queridos que emigraron y no pudieron volver. Historia sobre fronteras, visados y aduanas en México que adquiere un significado especial en un contexto de políticas anti-inmigración en Estados Unidos y otros países y de rechazo de la acogida de personas refugiadas en Europa. Ay, de mi llorona, llorona. De azul celeste. Ay, de mí, llorona, llorona de azul celeste. Y aunque la vida me cueste, llorona.
Pasamos ahora a hablar del argumento de la película Coco. Miguel es una aspirante a cantante y guitarrista autodidacta que sueña con seguir los pasos de su ídolo, Ernesto de la Cruz, el músico más famoso de la historia de México. Pero la familia de Miguel ha prohibido la música. Hace muchos años, su tatarabuela y su tatarabuelo llegaron a un callejón sin salida. Ella quería criar a su familia en Santa Cecilia, pero no pudo dejar atrás su sueño y abandonó a su familia para ser músico. La consiguiente prohibición de la música a la bisabuela, Mamá Imelda, pasó de generación en generación y se sigue aplicando estrictamente, para consternación de Miguel. En busca de su sueño, Miguel se traslada accidentalmente al mundo de los muertos, donde empieza su aventura y donde descubre un secreto del pasado de su familia que tendrá un gran desenlace.
Mamá Coco, tú, tu papá, él quería que tuvieras esto.
Mamá, espera.
Recuérdame, hoy me tengo que ir, mi amor. Recuérdame, no llores, por favor. Te llevo en mi corazón y cerca me tendrás. A solas yo te cantaré soñando en regresar.
Coco, a pesar de ser una película aparentemente dirigida a un público joven, es un film con un mensaje muy potente que nos atraviesa cualquiera que sea nuestra edad y momento de vida. Lanza un mensaje de superación, de amor, de colaboración, de respeto a la familia, pero también nos muestra desde los ojos de un niño el clasismo, las fronteras y la discriminación que también existe en el mundo de los vivos. Para comenzar, ya al principio de la película, cuando presenta a los personajes, nos mandan un mensaje de superación a través de la figura de la abuela Imelda, como mujer fuerte que tras quedarse sola consigue sacar a la familia adelante, fabricando zapatos, mujer emprendedora que con esfuerzo ha creado una familia fuerte y unida como es la de Coco. A lo largo de la trama nos envían también un mensaje de unión. En esta época en que se proclama el individualismo a ultranza, en que parece no haber cohesión social, en que las personas buscan más que nunca la proyección individual, Coco nos recuerda que juntas caminamos más, que debemos de estar unidas para conseguir nuestros sueños. La unión entre muchos personajes de la película y su familia hizo que Miguel consiguiera su sueño de que pudiera ser músico y desmantelar a Ernesto. Esa misma unión entre vecinas puede convertirse en una herramienta para luchar contra el racismo y la discriminación, como lo fue Gora-Gasteiz, como lo son las redes de agentes antirrumores, como lo son las estructuras autogestionadas que ceden sus espacios a la necesidad vecinal, como lo son todos los movimientos que lanzan un mensaje a favor de la convivencia en sus municipios. Coco nos habla también de que no nos debemos dejar enredar por los estereotipos. No todo es lo que parece. Ni Ernesto de la Cruz, hombre validoso, con una gran carrera musical, con dinero, era lo que parecía, ni como Miguel se pensaba que fuera. Ni Héctor era ese hombre descuidado y con un tono melancólico como nos lo presentaban. Coco nos enseña que no debemos enredarnos en estereotipos ni prejuicios, y en el caso que nos atañe, en prejuicios hacia las personas migradas. Estereotipos y rumores que alimentan los discursos populistas, que hoy en día son utilizados para ganar votos, para estigmatizar a ciertos colectivos, para incendiar la cohesión social y para distraer la atención de la opinión pública. En el mundo de los muertos, donde el color, la música y la animación hacen de él un lugar espectacular, hay una estructura social equivalente a la de los vivos. Nada cambia. Hay una estructura de clases jerárquicas donde el éxito permite exclusividad, mientras los abandonados les son indiferentes al resto de los habitantes. En una escena de la película, Héctor acerca a Miguel a lo que él llama la tribu, el lugar de los olvidados, el lugar donde los muertos casi olvidados viven hacinados hasta que desaparecen, el lugar donde los muertos que intentan una y otra vez pasar el puente esperan al siguiente intento. Ojalá esta garrita que tiene que cruzar en la vía de los muertos para pasar a otro lado fuera solo eso, una invención del director de la película para darle algo de acción, pero no. No puedo dejar de pensar que esta frontera imaginaria también existe en este mundo de los vivos. Cambiemos pues garita por frontera y puente por valla, y quizás de algo nos suene. Igual no hace falta estar en la tierra de los muertos para olvidarnos de las personas. Quizás ya nos hayamos olvidado de ellas. Quizás también haya en este mundo un lugar donde las personas intentan una y otra vez pasar ese puente en busca de un lugar mejor. Cambiemos muertos olvidados por personas migradas y refugiadas. Y cambiemos el espacio donde vive Héctor por el monte Gurugú o el puerto de Arguineguín en Canarias. Y ya tenemos la película de terror. Al parecer, esta película no es tan de animación como nos pensábamos. Pero no nos quedemos solo con lo negativo. Coco también nos lanza un mensaje de amor, de respeto hacia el otro, del cuidado a los nuestros y de perseguir los sueños. Nos enseña que nadie muere si le seguimos recordando, que tenemos que hacer por recordarles y que no dejemos caer en el olvido a las personas que conocemos e incluso a las que no conocemos. Que recordemos a nuestras amamas, a aquel amigo que nos falta, a aquella compañera que ya no está, a aquellas personas que perdieron la vida cruzando puentes en busca de un mundo mejor, y a aquellas personas que tuvieron que huir de muchos Ernestos de la Cruz que quisieron hacerles mal. Para terminar, me gustaría leer un pequeño poema que me escribió una buena amiga cuando partió un ser querido mío, para que nunca se me olvide que debemos recordar. Si algún día visitas mi tumba, no llores, imagina que estoy durmiendo y te visitaré con el alba, te abrazaré con el viento, te besaré con la lluvia, cantaré para ti en silencio. Nunca pienses que me he ido porque entonces sí que me habré ido.
Hoy tenemos en Vecines a Virginia Cid, compañera de CEAR Euskadi. Kaixo, Virginia.
Kaixo.
Es que ricasco por estar aquí. También nos acompaña África Catalina, de 13 años, que nos va a echar un cable en la lectura de una película como Coco, que fue preparada como película infantil y que, sin embargo, nos da claves de lectura para un mundo adulto que a veces necesita de ese tipo de mensaje. África, gracias por estar aquí. ¿Cuál sería el argumento de la película, en tus palabras?
Bueno, Coco es la historia de dos mundos. En uno viven los muertos y en otro viven los vivos. Para cruzar de un mundo a otro tienes que tener papeles. Y hay una aduana en la frontera en la que unos funcionarios ven si tienes papeles o no. Y si no los tienes, te mandan de vuelta, ¿no? Y la historia se centra en un chico llamado Héctor, que vive en el mundo de los muertos porque un día, cuando estaba vivo, decidió emigrar, pero su compañero de viaje le mató y le usurpó la identidad. La película narra sus aventuras para intentar conseguir un permiso de viaje para poder volver el 1 de noviembre a su casa y en la Tierra y visitar a su hija.
África, ¿A quién te recuerda Héctor?
Me recuerda a un amigo nuestro de la familia que se llama Suleimán. Me recuerda a él porque se marchó de Costa de Marfil cuando estalló una guerra y tuvo que salir huyendo aunque su mujer estaba embarazada. Esto pasó hace 13 años. Suleimán no llegó a conocer a su hijo y en estos 13 años en el País Vasco todavía no ha podido volver a verle. Ni siquiera le conoce. Durante mucho tiempo no ha tenido los papeles.
¿Tú sabes lo que es una persona refugiada?
Una persona refugiada es una persona que tiene que huir de un país a la fuerza.
¿Por una guerra?
Sí, por una guerra, o sea, por...
¿Y cómo crees que tratamos aquí a las personas refugiadas? ¿O te recuerda lo que has visto en la película a lo que ves en los telediarios?
Sí, cuando veo los telediarios con las largas de refugiados, son como las de una película, que son de la película, que son colas de gente esperando, una aduana, policía, señores enfadados como si creyeran que eres mala persona.
¿Y tú crees, lo que conoces de las personas refugiadas y de esta sociedad de acogida, tú crees, África, que en esta sociedad hay racismo?
Bueno, yo sé aquí por mamá que hay racismo. Y estuve en la concentración cuando un policía mató a George Floyd por ser negro y no me parece justo. Mi hermano es negro y voy a intentar que nunca le pase nada porque le quiero muchísimo. Además, a mí me gustaría emigrar un día y poder ir a Nueva York. Por ejemplo, no entiendo las fronteras. No sé por qué no dejan que las personas se huyan por su vida corre peligro. Entre en otros lugares en los que van a salvarse. En estos lugares supongo que también trabajan y ayudan.
Virginia, tu mirada de adulta, Coco, ¿qué es lo que más te ha gustado de la película?
Bueno, yo creo que lo que más me gusta es lo que remueve en mí, ¿no? Cada vez que la veo me conmueve y me acerca a emociones y sentimientos que muchas veces los tenemos guardados, ¿no? Bajo llave. Es una película asombrosa, me traslada a un México, a un mágico lleno de color, de luz, de canciones. Me gusta que una película que de primeras es para un público más joven, pues le hace un mensaje, ¿no? Tan potente e importante hoy en día. Nos enseña que debemos, ¿no?, perseguir nuestros sueños, que ninguna persona desaparece de nuestras vidas siempre que la recordemos, que debemos de cuidar a la familia, pero que también dejar que nos cuiden. Nos enseña que no todo es lo que parece y que solo caminando, ¿no?, se hace camino y nos encontramos. Y además me parece fascinante la forma de lanzar un mensaje, ¿no?, como el que ha dicho aquí África, casi sin enterarnos, ¿no? Que si no le miramos con esos ojos, a veces nos cuesta ver este mensaje y me parece muy, muy mágica.
O sea, que dirías que entonces Coco, en cierta manera, representa vidas como las de las personas refugiadas con las que tú y yo trabajamos.
A mi entender, sí. mi entender, nos estamos dando dos mundos enfrentados, por decirlo de una forma, ¿no? En la que en estos mundos existen unos privilegios que te hacen poder pasar a un lado o a otro, ¿no? Existe, como comentaba antes, ¿no? Una garita que le llaman allí, ¿no? Pues hablemos de fronteras, ¿no? Un puente, pues hablemos de vallas, ¿no? Que no es tan irreal como parece, que igual alguien que ve la película dice, pero ¿cómo no pueden dejarles cruzar, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué unas sí y otras no, ¿no? Pues darnos cuenta que esto pasa hoy en día, que hay muchas gentes, ¿no? Hacinadas en espacios como el que está, no, en el que vivía Héctor, ¿no? Que decía que tenía que vivir ahí porque era incapaz de pasar ese puente. Pues hoy existen esos espacios hacinados de gente de la que nos olvidamos y no tenemos presente, ¿no?
África, ¿a ti qué es lo que más te ha gustado de la película? ¿Te han gustado los personajes de las mujeres
sí,
valientes?
Bueno, me gusta cómo al final Miguel, a través de una canción que un día le escribió su papá a mamá Coco, le ayuda a recordar para que no sea olvidado, ¿no? Para que al final que Héctor no sea olvidado.
Uh-huh. Virginia, ¿a ti qué es lo que menos te ha gustado de la película?
Pues quizás hablaba antes, ¿no? De este México mágico, ¿no? Igual el gran uso del estereotipo mexicano, ¿no? Durante toda la película. Nos acercamos a un México mágico y colorido, y el homenaje a la cultura mexicana a veces puede incluso rozar el límite de lo folclórico, ¿no? Me da un poco la sensación.
África, ¿te sientes afortunada de tener papeles? ¿O tal vez ni siquiera entiendes la pregunta de qué es tener papeles?
No lo entiendo.
Imagínate que quieres ir a un lugar al que no te dejan ir porque no tienes un documento.
Bueno, yo sé que en vacaciones pues he viajado a muchos sitios y bueno, yo soy afortunada por poder viajar con papeles y sin necesitar esconder, ni robar, ni hacer nada. Y sabiendo que otras personas no tienen el privilegio de viajar en verano o en vacaciones y al revés tienen que viajar forzadamente solo por proteger y salvar sus vidas.
Esa es la gran diferencia entre las personas refugiadas y las personas migrantes económicas. Virginia.
Me parece importante, ¿no? Cuando hablamos de papeles, el otro día hablando con un compañero con el que trabajamos, él me comentaba, bueno, le habían denegado el asilo, ¿no? No le dejaban cruzar esa garita o ese puente, ¿no? Como le pasaba a Héctor. Entonces, bueno, en este momento no tenía un documento, ¿no? De identidad ni un permiso de residencia. Y él me hablaba de que a día de hoy ya no sabía ni quién era él, ¿no? Le habían robado la identidad cuando hablábamos de papeles. Y Héctor me daba un poco también esa sensación, ¿no? De acabar en el olvido y casi olvidarse quién era él, qué le aportaban las canciones, ¿no? Esa vida que tuvo. Ya no sabía ni quién era ni para qué estaba en este mundo, ¿no? Y a veces estas denegaciones de las que hablamos o estos papeles, el tenerlos o no, creo que marca mucho nuestra propia identidad y no saber quiénes somos y quién hemos llegado a ser, ¿no?
Esas pequeñas pautas que nos estás dando para leer Coco me parecen una joya, porque cuántas veces vemos películas y no nos enteramos de los pequeños detalles que tanta información y tantos mensajes nos envían. ¿A qué detalles nos recomendarías que prestemos atención cuando veamos la película?
También depende de cómo te guste, ¿no? Para mí, a día de hoy, las canciones, a pesar de ser canciones, el contenido de cada una de ellas me parece también muy potente, ¿no? Que a veces no nos paramos a pensar en ellas y creo que en esta película marcan son importantes dentro de ella. Yo creo que si alguien después de escuchar esta entrevista ve Coco, que lo haga con la mirada que estamos diciendo ahora, ¿no? Que se sorprenderá de las similitudes que existen en una película de animación que pensamos que podría hablarnos de un del Día de los Muertos, ¿no? De algo festivo, ¿no? De celebración, y que en realidad puede llevar a un mensaje totalmente diferente. Entonces, yo en lo que me quedaría es que la gente, cuando vaya viendo cada escena, le ponga esta mirada de la que hablamos, ¿no? Que seguramente cada una tenga una forma de mirar y una forma de entenderlo. Y sobre todo también yo me quedaría mucho con el respeto que se tienen las unas y las otras, a pesar de tener esas diferentes ideas, ¿no? Bueno, pues no puedes tocar música, yo quiero tocar música, bueno, ¿no? Sobre todo desde el respeto, ¿no? De compartir y de respetarnos a pesar de esas ideas y de estar unidas, ¿no? Y ver cómo poco a poco durante la película la unión entre los personajes, también aparece ahí Frida Kahlo, ¿no? Que también le ayuda y a poder conseguir llegar hasta donde Ernesto. Bueno, toda esa ayuda y esa colaboración entre todos los personajes que salen durante la película nos hace ver que juntas somos más, ¿no? Entonces yo me quedaría en muchísimos detalles, pero solo que tengamos esta mira.
Sí, Coco no se titulará Coco. ¿Qué título se os ocurre a las dos para esta película, Virginia?
Bueno, yo he hecho uno muy sencillo que se llama Recuérdame. Porque creo que no hablo solo de, como decía antes, de recordar a familiares que se han ido, que también amigas, también compañeras, sino también recordar todo lo que ocurre, ¿no? En este día a día, recordar todas las personas que se quedan al otro lado de la garita, recordar, ¿no? Los incendios sociales que se dan en el día a día y que a veces no los recordamos, y eso hace que no luchemos, ¿no? Sino que estemos así con el chip, ¿no? Puesto de recordar el mundo en que vivimos y en lo que implica que pasemos, ¿no? Vivamos en este mundo de los vivos y recordar la importancia que tiene nuestro ser en este día a día y todo lo que podemos conseguir.
Ese recuérdame también me lleva a los recuerdos de las personas refugiadas con las que trabajamos, cuando continuamente tienen su cuerpo a salvo aquí, pero su mente está tan lejos, ¿no? Cuando hablamos y piensan en sus mujeres, sus maridos, sus hijas, sus hijos, sus padres, su madre. Y de hecho siempre cuando nos encontramos en la oficina es ¿qué tal? Y empiezas la retahíla de preguntas para preguntar qué tal están todas esas personas que realmente son, cuyos recuerdos son realmente lo que hacen que permanezcan vivos y vivas, uh-huh. Son refugiadas.
Sí. Además, estoy segura que muchas y muchos se levantan día a día pensando que quizás ya nadie les recuerda aquí, pero que tampoco nadie les recuerde allí, ¿no? Entonces, creo que el recuérdame puede englobar muchas cosas.
África, ¿a ti se te ocurre algún otro título con el que titularías esta película, si no se titulara Coco?
Pues, a ver, mirando un poco de forma más, la película más mirando con los ojos de un niño infantil, pues no sé, tal vez lo título podría ser... Pues no sé, por ejemplo, me voy de este mundo pero no desaparezco, o algo así, como un... Porque, claro, lo que yo creo, mirando los ojos de un niño, que quiere, lo que puede transmitir es, bueno, puede que de este mundo desaparezca, pero luego ya cuando me toque a mí desaparecer, me iré con esos seres queridos, que me iré al mundo de los muertos, ¿no? Mm-hmm.
Sí, es un mensaje realmente muy, muy ingenuo y a su vez muy enriquecedor para este debate. Virginia, para ir terminando, ¿qué más cosas te gustaría añadir de la película?
Bueno, igual me gustaría recomendarla, ¿no? ¿O a quién se la recomendaría? Uh-huh. Yo creo que es una película que tiene que ver todas esas personas que están en un momento, ¿no? Impasse en su vida y que están trabajando por un sueño, ¿no? Para recordar, ¿no? Que poco a poco se pueden llegar a conseguir. esas personas que están en procesos migratorios, ¿no? Y que se encuentran con esa garita en medio del camino que no les deja pasar al otro lado, para hacerles ver que aunque esa garita esté y que nos va a costar mucho quitarla, somos muchos y muchas las que estamos alrededor de esa garita intentando destruirla, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y también a las personas que por una causa o por otra la muerte les atraviesa en su día a día, ya sea porque tienen miedo, ¿no? Tienen miedo de ella, porque la sientan cerca, porque hayan perdido a un ser querido, ¿no? O porque necesiten otra realidad con la que calmar ese dolor. Pues creo que es importante esta película.
África, ¿te gustaría añadir algo antes de despedir el programa de hoy?
Pues, bueno, esta película es interesante, ya que siendo un niño, siendo un adulto, puedes verla, y yo creo que esta mirada tiene muchos puntos de vista. Quiero decir que puedes verlo de una manera o de otra, y depende de donde lo mires, tiene un significado u otro.
¿Se la recomendarás a tus compañeras de clase, a tus compañeros?
Sí, sobre todo para mirarlo de una manera adulta, ya con una edad como la mía, creo que mirarla de una mirada adulta o como... ¿no? Como una mirada de refugiados y de racismo, creo que puede ser muy interesante, aunque sea una película infantil. Para mis compañeros creo que podría gustarles mucho.
¿Te atreverías a terminar esta intervención cantando Recuérdame?
Venga, yo te ayudo, África.
Es una letra que además en el segundo verso ya dice recuérdame aunque tenga que emigrar.
Quería que tuvieras esto.
Mamá, espera.
Recuérdame. No me tengo que ir, mi amor. Recuérdame. No llores, por favor. Te llevo en mi corazón y cerca me tendrás. A solas yo te cantaré soñando en regresar. Recuérdame, aunque tenga que emigrar, recuérdame. Si mi guitarra oyes llorar, ella con su triste canto te acompañará hasta que en mis brazos estés. Recuérdame.
Gracias, Virginia. Gracias, África. Nos vemos pronto.
Quienes migran necesitan de recuerdo de sus familiares que se quedan en país de origen, y la amenaza de que los olviden les convierte en personas que deambulan, como los personajes del filme, a quienes nadie recuerda ya.
Vecines, un programa sobre cine, convivencia y culturas.
Entrevistas.
Análisis.
Realidad.
Crítica.
Personas.
El Carris que da.
Bizinetxa, zinemari, bizi kidetxari eta kulturei buruzko programa.